Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estáis todos amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Terminó la temporada de balonmano 16-17 y nosotros también os llevamos nuestro último programa de esta campaña. La selección femenina absoluta, las guerreras, lograron vencer a Ucrania y clasificarse para el Mundial 2017 en Alemania. Les volvió a pasar lo mismo que en el partido de ida. Hasta de 11 goles fueron por delante y luego pidiendo la hora para ganar 22-20 y gracias a San Silvia Navarro que lo paró absolutamente todo. Por su parte, la selección absoluta masculina, los hispanos, ganaron con tranquilidad a Bosnia-Herzegovina en Sarajevo, en Bosnia, por 19-25 y a Finlandia por 46-16, pasando como primeros de grupo para ese sorteo del Europeo 2018 en Croacia. Se celebró en Alicante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Real Federación Española de Balonmano, con unas propuestas increíbles que la semana pasada os contamos y que los miembros de dicha asamblea aprobaron por unanimidad casi todas. Una auténtica vergüenza los representantes que tiene el balonmano español a fecha de hoy. El medallitas se ha subido el sueldo, como no, de 90.000 a 110.000 euros. Ha cambiado los estatutos de la Real Federación Española de Balonmano para decir que no se pueden presentar nadie a las elecciones a presidente si eres de alguna federación territorial o algún estamento un año antes, y además que los mandatos del presidente son indefinidos. ¡Viva el vino! Todos los palmeros a jalearle, a hacerle genuflexiones y la ola. Como todas las semanas, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Logroño, como siempre, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Buenas. Oye, ¿tú qué tienes mano por ahí? A mí no me pueden subir el sueldo así.
Bueno, pues hablaremos con el medallitas, ¿eh? A ver si a engaña ver a alguien y te lo suben, ¿eh?
Habla con quien haya que hablar, oye.
Efectivamente, efectivamente.
¿Quieres una cosa de esas?
Bueno, Emilio, Emilio Rojo aquí en Madrid con nosotros también. Tú también quieres que te suban, ¿no?
Yo ya lo dije el lunes pasado, o el martes pasado, perdón, que mi modesta pensión no llega, no sé a qué porcentaje mínimo, pero yo me sumo a Chema. Si tienes por ahí alguna mano que me lo revaloricen, pues oye, bienvenido. Sea, de esta forma, pero vamos por el último de rosca de la temporada, pero prometemos volver con las mismas tonterías en el septiembre que viene, porque da igual, si el señor presidente de la federación esto lo tiene muy controlado.
Bueno, pues si os parece, comenzamos el programa, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Resultados, ya sabéis que poquitos, tan solo los hispanos, las guerreras, unos hispanos que han jugado sus últimos partidos, quinta jornada y sexta jornada del clasificación campeonato europeo, pensando en esa Croacia 2018 que será en enero. Una selección española que el pasado miércoles ganaba en Sarajevo a Bosnia por 19-25 y que el pasado sábado en Alicante, bueno, pues con mucha tranquilidad se paseaba 46-16 ante Finlandia. Ya se conocen los 16 equipos que van a estar presentes en ese sorteo, en ese bombo del Europeo 2018 que se va a disputar en Croacia. Clasificados: Austria, Bielorrusia, Croacia, República Checa, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Hungría, Macedonia de nuestro Raúl González, Montenegro, Noruega, Eslovenia, Serbia y Suecia. Se clasifica como mejor tercero de grupo Islandia. Pero llama la atención, Emilio, Chema, se queda fuera la ex-Polonia de Talando Sebaev y sobre todo Rusia.
Y Rusia, sí, sí, la verdad es que polacos y rusos, los polacos porque están experimentando una gran transformación de plantilla, su generación estrella se han ido retirando, Talan cuando estuvo vio que aquello había que cambiarlo sí o sí, y mira, aquí tienes la prueba, se han quedado fuera. Y Rusia, Rusia es que tiene en pura teoría un potencial importante físico, de entrenadores, pero no es la primera vez que se queda fuera y sí, sí. Pero de todas formas, fíjate qué europeo, qué nombres has puesto. Oh. Es que estos no son ni unos Juegos Olímpicos. Es que
malos,
es, estos son los galácticos. Es que aquí no hay para descansar ni el día de descanso.
No, y además, yo te voy a decir una cosa. Yo le tenía mucho miedo. Obviamente el potencial español era superior, pero yo le tenía mucho miedo a estas eliminatorias por las alturas de temporada, por los quemados que llegan nuestros jugadores, ¿no? Y bueno, pues mira, lo han resuelto muy bien.
Bueno, y fíjate, Luis ha hablado de Francia, la inaccesible Francia, pero es que Francia ha hecho un grupo casi de pena, Lo ha sacado, pero lo ha sacado con el ganchito, O sea que a lo mejor también Dinar está teniendo que mover un poco las piezas. Creo que los Karabatis últimamente han dicho, me voy de vacaciones tal. Pero es que no te puedes dormir ante nadie,
Ojo, y además después es que habéis comentado, hay algunas selecciones que están ahí cambiando el ciclo, vamos a llamarlo así. Y es muy complicado, muy complicado cambiar el ciclo. Y eso quizá también le da más su valor a España, Que está ahí cambiando sus cositas poquito a poco, despacio.
Y los resultados de momento parece que acompañan, ¿verdad?
Y le acompañan, ¿no?
En cuanto a las guerreras, pues disputaron ese play-off del campeonato del mundo, Ucrania-España, España-Ucrania. El partido de ida, ya os lo comentamos la semana pasada, empate a 24. Había que ganar sí o sí el pasado miércoles. Al final España 22, Ucrania 20. Fueron ganando las guerreras de 11 goles. Y, como siempre, pues pérdidas de balón, fallos en ataque y menos mal que estaba San Silvia Navarro, que paró absolutamente todo y que dio esa clasificación para España de cara al Mundial 2017 que se celebra el mes de diciembre en Alemania.
Ahora, Luis, pero sí. Luis, ahí tiene el seleccionador un problema,
Sí, sí.
Tiene un problema, o sea, es decir, tú no puedes ser tan superior como demostraron ser. Y después, no lo sé, no tengo ni idea, si es porque lo ves tan fácil que te dejas ir, pero bueno, eso te puede pasar un día, ¿no?
Mira,
que,
amigo Carlos Viver, Chema, tiene una tarea, como tú dices, importante, porque los caballos hay que pararlos de vez en cuando, ¿no? No puedes ir, como decía aquel célebre técnico, como pollos sin cabeza, ¿no? O sea, si tú estás dominando un partido, ¿a dónde vas a correr? ¿Por qué tienes que correr? Si que corran los otros, que son los que tienen, o las otras en este caso. Y como dices tú, Santa Silvia, que sigue siendo una chica, aunque tenga más reaños que más de los otros.
Bueno, pues una semana más en Derrosca llega nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene con el prestigio de uno de los grandes del balonmano español, el gran maestro Manolo Laguna, exdirector técnico de la Federación Española de Balonmano y uno de los que más saben de este mundo de la pelota del balonmano. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
Bueno, oye Manolo, ¿podemos hacer un resumen de la temporada a nivel de clubes masculinos, a nivel de Liga Sobal? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, pues yo creo que yo lo he visto en la tónica de los últimos años. A nivel nacional de la Liga, hombre, lo más significativo es, el segundo puesto de la de Mar, ¿no? En el sentido de que parecía que en los últimos años era Barcelona y después Naturhaus sin mucha oposición y, sin embargo, bueno, pues este año se ha dado ese caso. Luego, pues, en cuanto a la parte de abajo, quizá el sprint final del Benidorm ha sido el para mí lo más destacado, ¿no? Porque parecía un equipo casi desahuciado y en pocas semanas la sacó adelante. Y luego, a nivel internacional, que eso sí que es importante. Vamos, bueno, es importante todo, ¿no? Pero digo que es significativo, pues si lo miramos con un gran angular y echamos la vista años atrás, antes éramos un país que tenía 2-3 equipos, incluso en la Final Four, y ahora seguimos teniendo 2-3 entrenadores en la Final Four, más no tenemos equipos, lo cual tenemos un equipo, el Barcelona, y que Dios le guarde muchos años, porque es lo que representa la competitividad internacional del balonmano español de clubes. Quizá eso es un poco el resumen que da una fotografía para mí bastante exacta del balonmano español. No tenemos infraestructuras para soportar una competición competitiva, por decirlo así.
Oye, y la Escuela Española de Entrenadores, ¿estáis triunfando? Porque digo estáis, porque tú eres entrenador. Los entrenadores están triunfando, bueno, de manera increíble. Son los más cotizados del mundo, ¿eh?
Bueno, pues ahí tienes Ambrós, por hablar de las chicas y todos, ¿no? Porque eso, y que seguimos ahí copando puestos internacionales. Esto va por racha, ¿no? Había tiempos donde eran los balcánicos los que estaban en todas partes, o los nórdicos o tal. Ahora está claro que bueno, simplemente la Final Four masculina, pues 3 de 4 equipos estaban dirigidos no solo por un entrenador español, sino por un equipo de entrenadores españoles, porque no era el primer entrenador, no, el primero, el segundo y si es posible varios ayudantes, ¿no? Yo creo que unido pues a lo de Qatar, a lo que hay en América, Brasil, Argentina, Chile, los equipos más preponderantes dirigidos por españoles, eso quiere decir bien del nivel técnico de los entrenadores españoles.
Oye, lo de Jorge Dueñas con Brasil es un pelotazo, ¿eh? Porque se lleva una gran selección. Deja las guerreras, pero agarra una gran selección.
Sí, también con la misión de ir haciendo un relevo, porque es un equipo también, exactamente como las guerreras, un equipo que tiene que seguir siendo competitivo, pero a la vez, en cierta forma, renovarse, ¿no?
Oye, ¿qué es lo que de verdad te preocupa a ti de cara al futuro, pero no a medio ni largo, sino a corto plazo del balonmano español, Manolo?
Hombre, a mí me gustaría que la competición interna española, no voy a decir que fuera mejor, me gustaría que, bueno, claro que me gustaría que fuera mejor, eso siempre, ¿no? Pero aunque fuéramos divinos, yo querría que fuéramos un poco más todavía, ¿no? Pero sí. Noto una cosa como, no conformismo, pero sí fatalismo, por decirlo así. Todo, hablamos más de nuestras debilidades que de nuestras potencias. Todo el mundo, bueno, yo tengo un equipo para mantenerme, mismamente Jota, que es un gran entrenador, ahora mismo tienen problemas económicos, bueno, yo ahora vamos a ser un equipo de la zona media. ¿Por qué de la zona media? Yo creo que el balonmano español creció en su momento, pasó a tener una liga competitiva, porque gente, pues yo qué voy a decir, como Zupo, Manolo Cadenas, con toda esta gente, con equipos medianos en el Ademar, en el Portland, le presentaron cara a los grandes. Y eso es lo que yo me gustaría ver, equipos por abajo, no con el conformismo de, bueno, yo ahí mantenerme en la zona media. Si yo oyera a tres entrenadores que, aunque fuera en petit comité, dijeran en cuanto pueda voy a ver si le quito al Barcelona la liga, eso yo creo que esa actitud de conquista es lo que he hecho un poquito en falta.
Oye, ¿y los hispanos, las guerreras, te preocupa el cambio generacional, te preocupa el futuro o crees, pues, que está bien?
Hombre, yo creo que hay posibilidades, pero que tampoco nos tenemos que dormir. Estabais, el último comentario que os estaba oyendo antes de entrar yo en esto, estabais hablando de las guerreras, de esos vaivenes, de esas rachas de pérdidas de balón y tal. Y la misión de Carlos, que yo creo que es un grandísimo entrenador, le conozco, me doy cuenta de los años que tengo cuando digo, pues si este chico le he tenido yo en la selección junior, ya resulta que es el seleccionador femenino. Además ganaba pulso, yo creo que es un chico joven y eso, pero precisamente no hay que repetir esquemas, estamos cayendo en los mismos errores y en los mismos defectos, y yo creo que la misión es ir reinventándonos y no quedarnos encasillados. Yo veo que hay posibilidades, tenemos grandísimos jugadores que aparecen, yo que sé, Alex Dusevallef, el otro, no quiero nombrar a uno por eso, pues tenemos muchos que resulta que aparecen ahí y en dos días lo están haciendo tan bien como los otros. ¿Por qué no vamos a creer en el futuro? Yo creo que se puede creer, luego que tenemos que creernos nosotros primero. Si vamos con la venda puesta diciendo yo es que, no sé, pobrecito yo, es que tenemos muchos problemas, cuando se piensan más en las debilidades que en las potencias, no me parece una buena forma de crecer.
Bueno, Manolo, pues nada, que ya sabes que hoy es nuestro último programa de la temporada, bueno, volvemos pues en septiembre, que tengas unas felices vacaciones, que disfrutes mucho y en septiembre nos volvemos a hablar para seguir hablando de balonmano, que es lo que nos gusta, ¿eh, Manolo?
Bueno, pues haréis un resumen en septiembre del balonmano playa, que también hay que echarle de comer un poquito, ¿no?
Bueno, haremos lo que se pueda, Manolo, vale. Venga. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós. Y tras escuchar al maestro Manolo Laguna, pues llega el humor, llega la sección más esperada en De Rosca por todos vosotros. Es el balonmano visto por el Grupo Risa en su sección. La rosca del Grupo Risa, la particular visión que tienen del mundo del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde irán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Bueno, yo de esto no tengo ni puñetera idea, pero improviso. Muy buenas noches, saludos cordiales. Para mí siempre son buenas noches, me da igual los de internet, los del Puskas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, a don Luis Malvar, a quien quiero felicitar, porque según la documentación que obra en mi poder, ha sido galardonado con el premio Iñaki Urdangarín. Premios que concede la Federación Española de Balonmano por el apoyo al ente federativo y sobre todo a su presidente, don Francisco Vidal Sassoon. Me imagino que los oyentes de este programa serán testigos de lo que aquí acontece y de ese apoyo al presidente, que por cierto, se le ha ocurrido la próxima temporada quedarse con los derechos federativos, perdón, con los derechos de imagen de los jugadores y entrenadores en competiciones nacionales y tiene pensado perpetuarse en el cargo. Solo he conocido a tres sujetos que rozan la inmortalidad. Mi amigo, mi hermano, honrado, honesto y trabajador, Ángel Villar, Jordi Hurtado y Luis Malvar en la radio. Pues bien, el bueno de don Francisco, Paco Paquito Vidal Medallitas, podría romper todos los registros. Hace muchísimos años cogíamos la COPE en quiebra técnica. Pues así es como va a acabar la Federación Española de Balonmano. Muy buenas noches y saludos cordiales.
Luis Malvar, mi ídolo.
Hace casi año y medio que Adolfo Aragonés se hizo cargo de la presidencia de Asobal y las cosas parece que van progresando adecuadamente en todos sus términos. Una Liga Asobal que va creciendo poco a poco, los clubes mucho más serios a la hora de pagar, pero todavía yo creo que muchas cosas por reformar para potenciar el balonmano de clubes en España. Vamos a charlar con Adolfo Aragonés, presidente de Asobal, de todos estos temas en los próximos minutos. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, ¿qué balance nos puedes hacer de esta temporada 16-17 para Asobal?
Bueno, yo creo que ha sido, bueno, al final el balance yo creo que ha sido muy positivo. Los clubs de alguna manera pues han conseguido que la asociación, bueno, vuelva a la senda de, digamos, de tener una economía saneada después de muchos años donde de alguna manera se ha sufrido y los clubs han tenido que salvar a la asociación de una situación muy delicada en la cual se entró a partir del año 2010-2011 y hasta el año pasado, 2016, pues prácticamente no se ha podido salir de esa situación. Yo creo que los clubes han aprobado, digamos, la gestión que se ha hecho por parte de la comisión delegada, ¿no?, de este último año y estamos satisfechos y estamos poniendo las bases para que, de alguna forma, pues esto a partir de las próximas temporadas pues sea todavía una mejor gestión económica, ¿no? Que es lo que hay que hacer.
Eso iba a decir, que se acabó la crisis y se prevé un buen futuro, aunque piano piano, para Sobal en los próximos años.
Sí, Luis, yo creo que al final se hicieron mal las cosas en un determinado momento. Los clubs no supimos darnos cuenta de que acababan las vacas gordas y no tomaron ni tomamos medidas para evitarla. Cuando se vio ya era tarde, y la buena noticia es que los clubs fueron solidarios a la hora de decir, bueno, esto lo hemos hecho mal, vamos a hacerlo bien, vamos a ahorrar gastos, vamos a poner dinero, y los clubs lo han hecho, y lo han hecho además en una época de crisis, con dificultades para los patrocinios, dificultades para conseguir mejores presupuestos en los clubs, y bueno, yo creo que ese trabajo tiene que dar resultado en los próximos años, ¿no?
La labor reformista que cuando llegaste a la presidencia querías hacer, todavía queda mucho terreno por avanzar, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, lo primero, en una asociación donde hay 16 patrones, ¿no? Son cada uno de los clubs, es decir, a veces la gente habla de Asobal como si fuera un ente, ¿no? Y Asobal no es un ente, Asobal son 16 clubs que discuten, colaboran, debaten sobre los temas que afectan al balonmano en la división, no, en la división, la élite del balonmano nacional, ¿no? Y estos clubs son los que de alguna manera deciden, de una manera o de otra, por mayoría o de alguna forma poniéndose de acuerdo en las cuestiones, deciden cuál es la línea a seguir, ¿no? O sea, Asobal no es un ente extraño, ni alguien dirige la Asobal. La Asobal la dirigen realmente los 16 clubs, ¿no? Y yo creo que, hombre, la única diferencia, pues en este caso la presidencia, trata de aunar las voluntades, o trata de hacer enfocar a toda esa voluntad por el humano, ¿no? ¿Satisfecho, me decías? Pues mira, yo sí estoy satisfecho. Yo creo que lo primero que había que hacer en Asobal era recuperar la unidad. Durante la época de crisis, de alguna forma, bueno, pues hay diferentes sensibilidades en el balonmano nacional. Unas de ellas, pensaban que la Asobal no era necesaria, otros que sí. Al final, pues yo creo que se ha logrado una mayor unidad en ese aspecto. Incluso que los clubes que de alguna manera no veían la ventaja o no ventaja de participar dentro de la asociación, pues yo creo que hoy en día están mucho más integrados. Aquí se puede debatir todo, aquí se habla de todo, y aquí, en fin, se hace lo que quieren la mayoría de los 16 clubes, ¿no? Yo creo que en eso sí que se ha logrado una cierta unidad. Ha habido que limpiar, y para limpiar la casa, claro, no nos hemos podido dedicar, digamos, a construir demasiado el futuro si los cimientos todavía no los teníamos bien limpios. Yo creo que a partir de ahora ya, en fin, Asobal ha dejado, digamos, de pagar, por ponerlo así con comillas, de pagar las facturas, digamos, anteriores, de pagar las deudas que dejó la crisis, que dejó una errónea gestión en su momento, y bueno, lo que hace ver es que, bueno, aparte de que la economía ha mejorado y que los clubes han sido evidentemente inteligentes para y sanearse internamente y no cometer los errores del pasado, pues yo creo que el futuro, pues hombre, tiene que ser, a la fuerza tiene que ser mejor que el que hemos tenido en el pasado, ¿no?
Presidente, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo estás?
Hola, Emilio.
¿Cómo estás? Bien, ¿no?
Bien, muy bien.
Y además yo te he observado, por lo que estabas diciendo, que estabas razonablemente satisfecho. Como digo yo, el test de esfuerzo ese que hacen a los bancos, Asobal también lo tiene bastante bien encarrilado. Creo que ha aprobado suficientemente. Hombre, el apoyo que habéis conseguido de patrocinio y tal.
Espero que sea mejor que el de los bancos.
No. Bueno, es que, bueno, he empleado la terminología. Adolfo ya lo sabe. No le he puesto de banquero ni de bancario. Pero bueno, no, sí, es evidente. Pero de todas formas, ahora que nos escuchan solo los del balonmano, ¿os ha costado mucho reivindicaros y que ese proyecto presidencial del otro presidente, del de la federación, lo de los derechos de imagen, eso famoso y tal, que menudo mogollón nos íbamos a meter, ¿os ha costado mucho eso? Refrenarlo, digamos.
Yo a los clubs, cuando llegué a la presidencia, lo primero que les dije es que no quería guerras con la federación. O sea, es decir, hay quien le gusta estar permanentemente todo el día en guerra, a mí personalmente no. Es decir, yo creo que no tenemos nada que ganar. La Asobal no tiene que ganar entrando en una guerra. Que esto no quiere decir que bajemos los brazos y que no defendamos nuestros derechos. Pero no, que no es bueno estar en guerra, sea con el presidente de la federación o con quien sea. en ese concepto yo he basado una estrategia de acercamiento a la federación y darnos cuenta de que la Real Federación Española de Balonmano, bueno, pues tiene que ordenar el balonmano nacional y es quien lo debe hacer, y nosotros somos, digamos, los clubes de la división, ¿no?, la élite del balonmano nacional, que también aportamos un yo creo que un carro de cosas al balonmano y sobre todo visibilidad, y bueno, y que deberíamos cada uno estar en su sitio, ¿no? Lleva casi 30 años funcionando, 27 ligas a Sobal, hemos pasado por 5 o 6 presidentes de la Real Federación Española, con todos ha habido, digamos, debate, discusión, lo que sea, pero nadie ha pretendido, de alguna manera, aniquilarnos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, yo lo que he intentado es tener una relación lo mejor posible, sin por eso dejar de defender los derechos que los clubes quieren defender. Pero al final esto ya lo he repetido hasta la saciedad, pero si los clubes quieren defender sus derechos, aquí estamos. Si los clubes entienden que debemos cambiar de política, pues que nos lo digan, ¿no? O que digan lo que quieren. Hasta ahora yo me siento refrendado. Tuvimos una asamblea en la Copa del Rey hace escasamente una semana. Todos los clubes asistentes votaron, nadie votó en contra de la gestión económica ni del presupuesto para el año que viene. Lo que significa todo esto con solo una abstención, O sea, quiero defender, no, para no dejarme en el tintero, se aprobó pues prácticamente por unanimidad, pero bueno, los clubes cada uno piensa de una manera y en este caso han aprobado las cuentas, ¿no?
Yo que te conozco, Adolfo, ya sé que eres un hombre conciliador, pero mira, yo me estoy reconsiderando ese dicho tan antiguo de que dos no se pelean si uno quiere, yo lo voy a casar. Si uno quiere, hay pelea y no eres tú. Ya, más no te puedo decir, pero de todas formas a mí me parece muy bien el afán conciliador. Oye, si a fin de cuentas, como digo yo, somos cuatro, si somos un rebañito pequeño, ¿por qué no vamos a estar peleando, no?
Sí, bueno, yo también, o sea, a ver, ojo, no vaya a parecer aquí que yo soy
San Adolfo no eres,
no,
pero
no,
bueno.
No, eso está claro, ¿no? Yo no soy un alma de la caridad y yo les he preguntado a mis clubes y les he dicho cuál es la política a seguir, ¿no? Bueno, los clubes están preocupados sí. Porque, en fin, de alguna manera, algunos de los inputs que nos llegan a través de, por ejemplo, a la asamblea de la semana pasada, bueno, pues a pesar de que este año no se nos ha pedido, no ha habido ahí quien haya pedido que se quite la Sobal definitivamente, bueno, pues hay algunos inputs que son preocupantes, ¿no? O sea, es decir, y bueno, yo he tratado en los debates que he tenido y en los encuentros con el presidente de la Federación Española de limpiar asperezas, pero bueno, da la impresión de que la Real Federación Española de alguna manera quiere aglutinar todo bajo su propio mando. Y bueno, yo insisto, ¿no? Los clubes de división de honor masculina, la Sobal, tiene una historia larga y dilatada, y esa historia larga y dilatada ha sido una historia de éxito para el balonmano nacional, porque son los clubes de la división de honor los que de alguna manera no solamente aportan al balonmano nacional sus figuras y su visibilidad frente a terceros, y dar la imagen del balonmano ante la sociedad, sino que además hacen una gran labor desde el punto de vista de la cantera, porque estos clubes son los clubes que de alguna manera, sin menospreciar a otros clubes que también y muchos trabajan en la cantera, estos clubes son los que más, de alguna manera, los que más cantera aportan a cualquier tipo de actividad de la selección nacional en cualquiera de sus diferentes categorías, ¿no? Con lo cual yo creo que deberían tener, no sé, yo me da la impresión de que no somos, o Asobal no ha tenido una buena imagen, a lo mejor no hemos sabido hacerlo. Contra Asobal se dirigen muchos de los tiros que van por el balonmano. Asobal, es que Asobal no hace, Asobal no dice, es que Asobal, repito, Asobal son los clubes tienen sus propios problemas individuales, cada uno en su casa, ya bastante de alguna manera tienen con el tema, y la asociación lo único que trata es de defender sus derechos como colectivo. No trata de ampliar su espacio de poder, ni trata de meterse con nadie, ¿no? Y eso es lo que tratamos de decirlo en todos los foros, ¿no?
Tú fíjate, Emilio, Chema, que la Sobal es el mejor patrocinador de la Federación Española de Balonmano, aunque no le parezca. Le pagan, entre transfer, arbitrajes, cuotas de inscripción, cesión de los derechos por el convenio, casi 700.000 euros al año. Y a cambio, ¿qué es lo que da la federación, presidente?
¿Alguna medalla? No, hombre, si alguna medalla da, y alguna plaquita, ¿no?
De chocolate, como Carmena, ¿no?
Bueno, vale, no sé. Tampoco hay que ser exigentes,
sí,
¿no, Adolfo?
Sí. No, sí es verdad lo que acaba de decir Luis, incluso en mayor cantidad, ¿no? En mayor cantidad. Hombre, nosotros venimos diciendo ante el Consejo y ante la federación, de una manera sin suerte, ¿no? Sin suerte, por no decir otra cosa, bueno, pues que tenemos el arbitraje, o que los clubes de división de honor pagan el arbitraje más caro de Europa, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando le preguntas a una pareja de árbitros internacionales españoles que arbitra en Champions, es decir, que se va a arbitrar a Alemania o a Austria o a Francia, y cuando vuelven, bueno, ¿cuánto habéis cobrado? Te cobramos menos de lo que cobramos por un partido en la Sobal. Es decir, esto da una imagen de que, bueno, el coste del arbitraje para un club de Asobal en este momento está situado en 1.650 euros por partido. Esto pues hay que sumarlo por 15, es decir, que bueno, pues que es un dineral el dinero que se gastan los clubes de Asobal en el tema, y que es evidente que está subvencionando otro tipo de actividades de la Real Federación Española. Los arbitrajes para Asobal suponen aproximadamente 500.000 de euros al año. Para que hagamos una idea del tema, los transfer, bueno, pues todo el mundo sabe que necesitamos, los clubes cuando necesitan un jugador extranjero piden un transfer, que al final es
un canon federativo.
Sí, un fax que llega, sí, desde la federación de origen del jugador a la federación tal. Bueno, pues esto cuesta un dinero también. En muchos casos también pasa al revés, es decir, cuando un jugador español sale fuera y sale el extranjero, la federación también cobra por ello. Uh-huh. Simplemente porque ha traspasado la frontera. Esto es como si un trabajador español se va a trabajar a Francia y alguien en Francia tuviera que pagar a España, no sé a quién, porque este trabajador ha estado trabajando aquí, ¿no?
No, la verdad es que eres, como digo yo, de Guadalajara eres bastante franco, que lo haces, que lo dices bastante clarito. Oye, y una cosa que también nos interesa, porque son tema de nuestros deportistas, como dice Luis, los que hacen la función, ¿no? Este verano, si Asobal y sus clubes parece que están un poco mejor, digámoslo así, en la línea de despegue, este verano no vamos a tener... sin sabores con el tema de impagos a jugadores y demás. ¿Tú eso es lo que esperas, bueno, o lo que deseas?
Yo lo que te digo es que a fecha de hoy, estamos ya creo que 19 de junio, Asobal no tiene noticia de que ningún club tenga ningún problema.
Vale,
perfecto. Asobal no tiene noticia, o sea, es decir, a nosotros no nos ha llegado, por lo menos. No sé si la Real Federación Española, que es la que de alguna manera dirige y tiene que convocar las comisiones de seguimiento, nosotros, de luego, no tenemos ninguna noticia. Estamos preparando, hemos pedido la documentación a los clubes para el año que viene, de acuerdo a nuestras competencias, hemos pedido los presupuestos, y además de pedir los presupuestos, les hemos pedido que, bueno, estén cumpliendo con el convenio colectivo que el año pasado firmamos. Los clubes hicieron un esfuerzo el año pasado. Por primera vez, todos los jugadores que juegan en los equipos de la Asobal están dentro de un convenio colectivo que prevé que la mayor parte de ellos estén al 100% en la seguridad social y el resto, en todo caso, estén al 50%, pero con unos límites muy concretos. Con el objetivo de que esto, bueno, pues es un deporte pues profesional, que es la realidad, y que todo el mundo haga las cosas bien hechas, que es lo que nos pidió en su día el Consejo y es lo que tratamos de hacer. Yo hoy por hoy no recuerdo a ningún club. Siempre puede haber algún problema, no lo sé, pero hoy, a día de hoy, no lo conozco. En los últimos 3 años, quitando la desgraciada desaparición del balonmano Aragón, pues no ha habido, digamos, los problemas que en el pasado solían surgir. No estamos libres de ellos, evidentemente. Es decir, un club, al final, no deja de ser, entre comillas, una pequeña empresa, como las que hay en todo el país, que en un momento determinado, pues una mala gestión, o simple y llanamente, que un patrocinador o alguien que tenía que aportar el dinero no lo aporta, puede hacer que se vaya el tema al garete. Lo que no puede ser es que esto pase por incumplimiento, por dejación, porque no seamos capaces, digamos, de controlar dentro de la libertad que cada club tiene, pero controlar todos los acuerdos que hemos firmado, ya sean con el Consejo, ya sea con la Asociación de Jugadores.
El tema de equipos base de los equipos senior, que se ha aprobado en la pasada Asamblea de la Federación Española de Balonmano, les obliga a tener 2 en lugar de 3 equipos, es decir, juvenil, cadete e infantil. ¿Se facilita a los niños el poder jugar, sobre todo, digamos, en la categoría más débil, que es la infantil, donde deben de jugar y a lo mejor lo más cercano posible, o aquí va a haber problemas también?
A ver, no sé, nosotros venimos insistiendo en que los clubes deportivos, igual que la empresa, los clubes deportivos no pueden fichar a menores. O sea, esto es curiosísimo, ¿no? Como sabéis, en otros deportes hay bastantes problemas, ¿no? Llevarse el fútbol, que es la referencia de todos los deportes, y que hay clubes sancionados porque hacen o fichan o se mueven jugadores menores de edad, ¿no? Entonces nosotros ya hemos insistido en conversaciones informales,
en que una cosa es tener cantera, y tienes que hacer todo lo posible por tenerlo, y a mí me parece muy bien que la Real Federación Española tenga la voluntad y la intención de decir, usted, si es un equipo de división de honor, tiene que tener un equipo aquí, otro equipo aquí y otro equipo aquí. Ahora bien, hay que tener claro que los clubes no pueden obligar a los menores de edad a jugar. Es decir, si los padres no quieren, si los padres no les da la gana, yo no puedo obligar, un club no puede obligar a... Si yo puedo tener un equipo, vamos a suponernos, de 18 personas, de 20, que están en categoría cadete o categoría infantil, que cuando dan el paso a juvenil, los padres pues dicen que no les apetece, porque hay que ir a jugar lejos, porque no sé qué, o porque su niño ya se ha cansado, y su niño no firma la ficha deportiva, porque el que la tiene que firmar y autorizar es otra persona, que es su padre, que es su tutor, su madre, o los tutores correspondientes. No puedes obligar a un juez y te voy a sancionar porque no tienes un equipo aquí. Lo que sería razonable es que se analizara en cada situación. Y desde luego, lo que yo entiendo, y es una opinión muy personal, esta no se ha hablado con el club todavía, porque ten en cuenta que las propuestas asamblearias de la Federación Española llegaron a Sobal hace escasamente 10 días. Y los clubes no han tenido tiempo ni de siquiera de comentarlas entre todos o hablarlas del tema, pero a mí me parece que querer sancionar con puntos en una competición a un club por un incumplimiento de este tipo, que a lo mejor puede estar motivado por lo que yo he comentado, me parece que es alterar la competición.
No, si esto, presidente, si soy Emilio, si lo de fomentar la cantera es evidente que es una cosa necesaria y hasta saludable, pero como tú apuntas, la flexibilidad se tiene que notar, o sea, hay casos y casos, pero oye, ¿qué club de la Liga Sobal, que se supone que son los más potentes del balonmano español, no quiere fomentar su cantera para nutrirse ahora que no podemos traer a los balcánicos de costumbre, ¿no?
Pues fíjate, Emilio, yo estoy convencido, lo que decía Adolfo, es decir, el que incumpla esto se le quitan 6 puntos de la clasificación, cosa que antes no lo hacía. Yo estoy convencido que esto es contra algunos clubes, fíjate lo que te digo, ¿eh? Estoy convencido.
¿Con nombres y apellidos?
Sí, con nombres y apellidos, que me lo guardo. Sí, por supuesto.
No, sí, Adolfo ya sabe también por dónde van los tiros, que le pilla cerca.
Sí, bueno, yo no, en este tema, bueno, en fin, lo único que puedo decirte es que en muchas ocasiones hemos comentado estos temas, digamos, con tranquilidad, con la federación, pero lo que pasa es que esto no puede estar al albur de que una vez que suceda, pues un Comité Nacional de Competición
te sancione.
Al final, tiene que aplicar la norma que se ha aprobado. Y yo creo que este es el concepto. O sea, tú no puedes aplicar una norma. Perdón, no puedes poner una norma donde alteras una competición por el hecho de incumplimiento. O dicho de otra manera, si mañana pusiera la Asamblea que si una camiseta no lleva el color correspondiente o el número de tal tamaño, te sancionaré, te pondré 1.000 euros de multa, te haré lo que quiera, pero de luego quitarte 6 puntos, o sea, decir, a mí me parece que eso va a alterar la competición.
Y pues hay otra cosa, perdona, sí. Luis, y es que, está muy de moda esto del plurinacional y todas estas historias, pero después cada comunidad autónoma es un mundo, ¿eh? O sea, es decir, claro, no es lo mismo una norma en la Comunidad de Madrid con X fichas que en la Comunidad de La Rioja con 200. Es que claro, luego hay mundos, ¿no?
Mira, aquí eso ya hace un problema, España tiene 17 comunidades autónomas y 2 comunidades uniprovinciales. Entonces, cada una de ellas tiene regulado cómo funciona el deporte. El deporte base, lo que antiguamente era el deporte escolar, está regulado por las comunidades autónomas. Y aquí es donde, de alguna manera, pues digamos que transversalmente, normas de la comunidad autónoma se solapan en algunos casos y crean algún conflicto, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues los casos típicos de que como somos comunidades autónomas, pues hay clubs que de alguna manera tienen que competir de acuerdo a la ley del deporte o a las leyes del deportiva de cada comunidad autónoma dentro de la comunidad autónoma donde está. Esto es curioso, tú para competir a nivel nacional no tienes ese problema, a nivel estatal, ¿no? Pero a nivel de comunidad autónoma, donde están las ligas infantil, juvenil, cadete, pues tienes que competir en la comunidad autónoma a la que perteneces, ¿no? Claro, esto con buena voluntad se salva, ¿no? Que yo sepa, pues por deciros un ejemplo, es razonable que el Mora de Rubielos, provincia de Teruel, pues juegue en la comunidad valenciana. O que el Dinarós, de la comunidad valenciana, juegue en la catalana. Y así hay múltiples ejemplos, ¿no? Pues por evitar que los niños tengan que hacer 450 o 500 kilómetros con 10, 12 años de edad para jugar un partido de infantiles a las 11 de la mañana en un sitio alejado de tu pueblo, 350 kilómetros. Entonces, claro, este es el problema básico por el cual el balonmano en algunas zonas de España no consigue tener base, porque hay sitios donde está muy lejos la comunidad autónoma para competir, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues de alguna forma pues es difícil. Este tema hay que solucionarlo con buena voluntad y sobre todo con una intervención de la Federación Española junto a las territoriales haciendo que esto se solucione.
Mira, bueno, fíjate sí. Si tú eso lo conoces, Adolfo o Emilio, que Guadalajara, por ejemplo, muchas competiciones las hace en Madrid, en la Comunidad de Madrid, porque le pilla al lado, es que son 50 kilómetros de la capital.
Es muy difícil, por ejemplo, no digo solo Guadalajara, o sea, pues, contaros otro ejemplo, el Olvega en Soria, pues claro, pues prefiere y de hecho lo hace para poder tener balonmano jugar en la aragonesa. Sí. Si tuviera que jugar en la castellano-leonesa, que es la que le corresponde por frontera, pues los jugadores de 11 o 12 años tendrían que desplazarse a Bembibre, a León, a Ponferrada, es decir, estamos hablando de 400 kilómetros y de vuelta 800 para niños de 12, 13, 14 años, ¿no? Pues claro, al final o das ese tipo de soluciones o los niños o sus papás, que son los que mandan en ellos, pues terminan jugando al fútbol o no hay deporte de balonmano, ¿no? Y esto es un tema, bueno, que todo el mundo conoce, todos los políticos en las territoriales y en las comunidades autónomas conocen, pero bueno, a ver quién le da la solución a estas cosas.
El convenio entre Asobal y la Federación Española de Balonmano termina en un año. A las barricadas con Blázquez.
Bueno, no sé, nosotros lo que sí tenemos claro es que nosotros me parece bien el convenio, ya nos costó muchísimo que la Real Federación Española lo firmara en la última vez que lo tuvimos que hacer. Yo creo que la posición del Consejo Superior de Deportes en ese caso fue firme, fue entender que bueno, había que hacer una continuidad. En ese acuerdo se mejoraron las condiciones por las cuales la Real Federación Española percibe a Asobal. Nosotros creemos que el convenio está bien como está y que bueno, pues si puede haber algunos flecos que se pueden mejorar, no hay problema, nos sentaremos a negociar. Lo que sí los clubes hemos decidido y hemos visto ya es que hay que negociarlo ya. O sea, es decir, lo que no podemos es esperar al mes de mayo, junio del año que viene, cuando quedan 15 días para la renovación del convenio y para renovarlo. O sea, los clubes quieren saber cuál es la postura que tiene la Real Federación Española en este sentido y supongo que la Real Federación Española esperará que nosotros de cuál es nuestra postura. Pero bueno, yo creo que esto hay que plantearlo cuanto antes. No se puede demorar el tema hasta que se pudra o hasta que en un momento determinado sea tal la situación de, a lo mejor, de un debate, digamos, entre sordos, para que al final tenga que acudir, ambas partes tengan que acudir a que alguien lo resuelva en último momento y en extremis, como pasó en el anterior convenio. Yo creo que esto no es bueno, y no bueno para el balonmano. Es decir, el balonmano es otro de las cosas que me gustaría resaltar. Nuestra posición es, en todo caso, jamás perjudicar al balonmano nacional. Es decir, no perjudicar a nada, o sea, tratar de intentar defender lo que creemos que son, pero entendiendo también los derechos del contrario, y nunca, nunca, nunca perjudicando al balonmano.
Bueno, pues el anterior convenio, presidente, lo firmó la Federación Española de Balonmano, y usted lo sabe muy bien, porque el Consejo Superior obligó al presidente Blázquez a firmar. Es decir, con amigos como este no le hace falta a la Asobal enemigos, ¿eh? Y átense los machos de cara al próximo convenio.
Bueno, pero el presidente ya dice que lo van a empezar a tratar antes mejor que después, ¿eh? Porque para que no vengan las apreturas del final, ¿no, Adolfo?
Sí, no, nosotros, a ver, para nosotros es fundamental, y digo fundamental porque, bueno, esta situación tendría que, a ver, la ley del deporte profesional tiene que caer en España, no sabemos cuándo, es un tema político, es un tema muy complicado, es un tema de que hay cuándo se lleva al Congreso, quién lo aprueba, quién no, quién interviene, bueno, hay muchos deportes, muchísimos, desde la ley del deporte, que ya es muy vieja y muy veterana, que han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Y que están desprotegidos, ¿no? Es decir, hay deportes puramente profesionales, incluso deportistas profesionales a nivel individual, que no se ven reflejados ni protegidos por la ley del deporte, ¿no? Y bueno, es evidente que tiene que haber una ley del deporte. Y el balonmano, hablando del balonmano, que es lo que nos compete, el balonmano no cabe la menor duda de que los clubs son clubs que de alguna manera tienen a sus empleados en seguridad social, pagan sus impuestos, pagan el IVA, pagan el impuesto de sociedades si tienen resultado. Es decir, lo que no cabe la menor duda es de que la Asobal, los clubs que están integrados en la Asobal, son profesionales. Entonces, el hecho de que no tengamos, o que en su día, cuando se hizo la ley del deporte profesional, pues se pensara en sociedades anónimas con una cantidad de dinero impresionante, no quita el que ahora tengamos que... la ley tiene que adaptarse a la realidad. La realidad es que aquí hay clubes deportivos que se les exige por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas que cumplan con sus obligaciones tributarias como si una empresa se tratara, y por tanto estamos hablando de deporte profesional y no están amparados desde el punto de vista del deporte profesional. Y eso es lo que hay que hacer. Y si no se hace así, o si se va a ello, lo que hay que hacer es que los convenios, y hablo de nosotros, del fútbol sala, del ciclismo, de otro tipo de actividades, sobre todo también en el deporte femenino, donde se ha crecido enormemente y donde no hay ningún tipo de legislación sobre ese tema, bueno, pues se tiene que dar amparo, tiene que haber alguna ley. Y si no hay una ley, lo que tiene que hacerse es que las cosas no pueden ir evolucionando a peor. Es decir, que los convenios que se tienen se prorroguen en el sentido sin tener que discutirlos. Es decir, tenemos un convenio, pues prorroguémoslo hasta que salga la ley. No que cada año el convenio de alguna manera suponga un enfrentamiento, porque además, para los clubes profesionales, para la Sobal en este caso, para el balonmano, el no tener un marco, digamos, de futuro, un marco a 3, a 5, a 7, a 8 años, nos impide tomar medidas de medio y largo plazo respecto a patrocinios, inversiones, mejoras, porque no tenemos la capacidad, o por lo menos incurriríamos de alguna manera en ser imprudentes, en hacer cosas a un plazo en el cual no sabemos, el convenio nos pone, digamos, un coto temporal, ¿no? No sé si me lo he explicado.
Sí, sí, sí.
Bastante bien.
Y nos alegra que Asobal, pues año a año vaya creciendo, que vaya cogiendo más categoría, que vaya cogiendo, pues digamos, más importancia. Va a costar llegar a los niveles que tuvimos hace muchos años, pero ya hemos salido del túnel por el bien del balonmano español y que poco a poco, insisto, cada temporada vaya creciendo, se vea mejor balonmano, se vean grandes partidos y la liga pues que sea lo más apretadita posible. Ya está siendo muy apretada, está siendo muy interesante en los últimos años. A ver si en la próxima temporada es mucho más interesante y, como digo, paso a paso, poco a poco. Adolfo Aragonés, presidente de Asobal, gracias por estar con nosotros y feliz verano. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Emilio.
Y que tengas pocas zozofras deportivas este verano, ¿eh?
Espero que todo vaya bien, que todo vaya bien. Muchas gracias, amigos.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Llega el tiempo de debate en Derrosca. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en el día de hoy. Contamos con nuestro amigo Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Luismi, termina la temporada, termina el año 16-17. ¿Qué balance puedes hacer? Incluido ascensos, descensos de Liga Sobal. ¿Qué cómputo, qué visión tienes tú de esta temporada 16-17?
Bueno, más o menos lo esperado, ¿no? En lo positivo, descontando al Fútbol Club Barcelona, que en España, pues lógicamente, tiene un mundo aparte, la eclosión de la de Mar de León es grato, ¿no? Es gratificante que una ciudad como León vuelva a tener un equipo que dé la cara, que esté ahí en la parte alta de la clasificación y, bueno, que en definitiva haya superado al que siempre estaba ahí de segundo, que era el Naturhaus, ¿no? Ahora ciudad de Logroño. Pues bueno, para mí eso ha sido una nota importante, ¿no? De cara a lo que ha sido el balance de la temporada. Luego que hay equipos que antes se podían considerar como modestos, que han dado un salto de calidad, pues Anaitasuna, Cuenca, equipos que este año pues nos han hecho disfrutar con su buen balonmano, ¿no? Tiene buenos técnicos, sobre todo la importancia de los técnicos en el balonmano en los equipos de Asobal, hay que destacarlo porque tendremos un nivel inferior a antaño, eso está claro, pero el balonmano que se hace está muy, muy, muy bien trabajado en todos, prácticamente en todos los equipos, ¿no? Porque si los jugadores, bueno, cometerán errores, errores, hay mucha juventud que lógicamente con su calidad, pero que esa juventud precisamente conlleva errores, pero los equipos están muy bien trabajados y eso es la importancia de los entrenadores, ¿no? Ahora se están haciendo muchos cursos de entrenadores en las distintas territoriales y ese trabajo al final pues da su fruto, siempre lo ha dado y lógicamente además de tener los entrenadores que tenemos por Europa, en España también tenemos mucha calidad en los banquillos. Luego la salvación del Benidorm, ¿no? La presencia de Zuco ha sido clave para la salvación del Benidorm, que de ser un equipo prácticamente todos pensábamos en la primera parte de la liga que estaba ya sacrificado y estaba decantada su descenso, pero la llegada de Zuco fue un momento trascendental para el equipo y lógicamente su reacción nos hizo esperar y al final consiguió la salvación. No me esperaba que al principio de temporada que Villa Aranda fuera uno de los candidatos al descenso. Llevaba unos años muy buenos y lógicamente al final pues casi dijéramos en el último instante y de rebote pagó unas irregularidades en la segunda vuelta de la liga, ¿no? Es una lástima porque era un equipo con una afición que se merecía estar en Asobal y se merece estar en Asobal. Yo creo que es un equipo que volverá muy pronto, más tarde que pronto, volverá a estar con los equipos de arriba, ¿no?
Y también con nosotros nuestro compañero y amigo Ángel Regueira del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos.
Bueno, tú, ¿qué balance hacer de la temporada 16-17? ¿Opinas lo mismo que Luismi? ¿Darías algunos matices?
No, prácticamente suscribiría palabra por palabra de Luismi. Sí me ha gustado una cosa, que seguimos con problemas económicos, nos gustaría una liga más potente, siguen viendo ahora que estamos en pleno fase de mercado, pues que jugadores que siguen yéndose, lamentablemente, a otras ligas. Pero sí que creo que hay como una ilusión renovada. Clubs que se están consolidando, pues los estábamos hablando, ¿no? Cuenca, Neitasuna, el Ademar, una gran noticia que equipos como el Ademar históricos estén cogiendo fuerza. Yo creo que estamos en una fase de impulso que espero que después sea acompañada por patrocinadores que nos permita volver a tiempos pasados en cuestión de potencia, porque competición sí que se está viendo buena competición, es verdad, con chicos jóvenes, pero con una competición que hemos tenido guerra por abajo, por arriba. No hay la guerra por el título, pero sí hay guerra por las plazas europeas. La gente se ilusiona. Me gusta que, además de León, aunque no ha tenido mucha suerte, pues ya quiere organizar torneos porque hay ese impulso. Y después, por abajo, sí, a mí me molesta un poco lo de Villa Aranda porque es un poco un ejemplo de esa ilusión, pero también estoy con Luis, creo que volverá pronto y alguien tiene que descender. A mí lo que me gusta es eso, que veo una liga como con una ilusión nueva. Y me ha gustado lo de Zuko y Kisuaín, que lo ha mencionado, y yo creo que es como una metáfora, ¿no? Vuelve un hombre de la historia y, bueno, se demuestra que, ostras, Zuko y Kisuaín lo que ha hecho con el Benidorm tiene mucho mérito. Yo creo que, a ver si es también una metáfora de que estamos recuperando ese balonmano, que tenemos la cantera, lo tenemos todo, pero a ver si damos ese saltito que nos falta para ir cogiendo más a otras ligas que nos han superado y que no tengamos que sufrir, pues, lo de siempre, ¿no? Que son los jugadores. También es cierto que está viniendo alguno, con lo cual, yo me quedo, si me permitís, o a lo mejor es que soy peco de optimista, con esa ilusión, ¿no? De que hay plazas que se está consolidando la ilusión otra vez renovada y olvidándonos un poco de la crisis, de los tiempos malos, y a ver si entre todos vamos consiguiendo un campeonato más fuerte.
Soy Emilio. Bueno, yo suscribo también tanto el amigo Luismi como el amigo Ángel, porque ellos saben de balonmano y saben cómo funcionan estas cosas. Yo haría mucho hincapié en el tema que ha apuntado Luismi, el tema de los entrenadores. Se habla de la cacareada escuela española de balonmano. No hay que irse a la punta del iceberg, que son todos estos extranjeros españoles que están en el extranjero y que están triunfando al 99%. No creo que ninguno se haya vuelto, con perdón, con el rabo entre las piernas. Pero es que lo que se está haciendo los entrenadores jóvenes, porque son casi todos jóvenes, quito a Zupo, que Zupo, como digo yo, es el padre de todos ellos y volvió. Pero es que se está jugando un balonmano combinativo muy a la española, que eso no... Vamos, yo no me quiero parecer al balonmano alemán, ¿qué quieres que te diga? Primero porque por tipología y por antropometría y estas cosas no podemos hacerlo, pero a mí siempre me ha gustado. El balonmano español es el originario, ¿verdad, Luis? Aquel de la escuela rumana, que era el de virgueros, el de tíos que no tenían 2 metros, aunque lo sabía también. Bueno, pues ese tipo de balonmano que crean nuestros entrenadores, yo creo que es lo más estimable. Y como decía Ángel, que querría, como todos, que haya todavía más competitividad en la liga. Pero eso, Angelito, es una cuestión de euros. Y chico, y si la publicidad, los patrocinadores, mira al Naturhaus lo que le va a pasar de cara al año que viene, pues estamos con una espada de Damocles, que eso ya no es el balonmano, es el entorno del balonmano.
Sí, pero Emilio, no solamente es de euros, es también saber fichar. Fíjate el Barcelona, lo bien que ha fichado este año, que sinceramente yo creo que mucha gente no pensaba que iba a estar en la Final Four, ¿para qué vamos a negarlo? Y lo que está fichando para la temporada que viene, gente joven, Ángel.
Sí, es que yo creo que aquí hay una palabra que es proyecto. Se han creado una filosofía, han sabido saber, vamos, ¿nosotros qué estamos? ¿Dónde estamos con nuestros máximos rivales, que son pues el PSG, el Kielce, el Barça? ¿Dónde estamos? ¿Tenemos este dinero? ¿Tenemos esto? Vamos a crear una filosofía. Y han apostado por gente joven. Y cuando tú tienes un proyecto, tienes gente en la casa que trabaja, que sabe mucho de balonmano, que han sido ex internacionales, que han estado toda la vida de balonmano, que les gusta el balonmano, tienes un buen entrenador, al final tiene que salir. Por eso yo creo que todo el mundo, yo creo que es un buen ejemplo para esto el Barça. Cada uno tiene que hacer un proyecto, ni irse por arriba ni irse por abajo, saber dónde está y trabajar bien esa base. Es cierto que el Barça ha jugado un poco a la ruleta rusa en algunos sentidos, porque dirían, hombre, vienen jugadores que a lo mejor quizás no se han adaptado más deprisa de lo que uno se consideraba. Pero cuando hay un proyecto, cuando hay ganas y cuando hay gente que sabe de esto, normalmente a la larga tiene que salir bien. Y mira, están en la Final Four, sí, la perdieron, sí, porque pues la ganó el Barça, tampoco la ganó el PSG. O sea que todo el mundo decía, hombre, por presupuesto lo tiene que ganar el PSG. No, no, aquí gana el equipo que está en el mejor momento y el que sabe hacer las cosas bien. El Barça las ha hecho muy bien y lo bueno es que no es un proyecto de hoy, es que han vuelto a fichar al Charles Francés. Va a venir Ludovic Fàbregas, es difícil que venga ahora, pero si no vendrá a la siguiente temporada. Mantienen una filosofía. Yo creo que eso a la larga te tiene que dar buenos resultados.
Sí, porque Dolenek está confirmado. Yanis Lene, el extremo derecho de 20 años, pues va a llegar esta temporada previo pago de 50.000 euros. Ya nos dijo la semana pasada Xavi Pascual que Fàbregas no vendrá hasta el 18. Y bueno, ¿cuajará o no cuajará lo de Palmarsson, Ángel? ¿Cómo lo ves tú eso?
Están esperando. Palmarsson yo creo que tiene unas cuantas llamadas, el Barça hace tiempo que la tiene y Palmarsson les dijo que esperaran, que ellos que lo tienen en cuenta y a ver lo que decide el jugador. Pues por el Barça cuando quiera tienen las puertas abiertas, pero sabes que hay muchos clubs que lo quieren y aquí va a costar un poco la cuestión también personal. Mira, al Barça con Ludovic Fàbregas, pues que ha tenido la suerte, pues la suerte de que el jugador quería venir, y cuando quiere un jugador venir, pues es mucho más fácil negociar. A ver qué pasa con Palmarsson. El Barça lo quiere, es evidente, pero como el Barça lo quiere media Europa, y es el jugador el que tiene la sartén por el mango, porque es él el que va a decidir, porque no va a ser ni por euros, porque euros le van a ofrecer todos mucho, unos más que otros, y él decidirá. Pero bueno, el Barça está ahí. Mira, el Ludovic Fàbregas, que le hubiera gustado, querían los dos que viniera ya, pero el Montpellier les está diciendo que no tiene recambio. Y como no tiene recambio, yo creo que tampoco el jugador quiere quedar mal con el Montpellier y no quiere forzar. Pero bueno, tampoco. Bueno, está ahí, Está ahí la cosa, Contemos que no va a ser ahora, pero si pasara alguna cosa extraña, en cualquier momento podría ser al revés.
Luismi, ¿y nos preocupamos por el cambio generacional de las guerreras? Los hispanos menos, pero llama mucho la atención ir ganando de 11 goles a Ucrania, se complica la situación, empiezan a fallar, se ponen a dos y aparece, como he dicho antes y como decía Emilio mejor que yo, Santa Silvia Navarro. Cuidadito con el relevo generacional,
Sí, sí, lamentablemente sí que me da miedo, ¿no? El relevo generacional, sobre todo en el balonmano femenino, ¿no? En la selección española. Y esto que comentas, sí, vi los dos partidos y la verdad que después de dos primeros tiempos espectaculares tuvieron ese apagón en las segundas partes de 20 minutos, tremendo, ¿no? Y no es normal que Ucrania remonte en la ida 7 goles y 11 prácticamente en la vuelta, ¿no? Aunque lógicamente después Silvia Navarro nos salvó de la situación y en casa pues pudimos conseguir la clasificación, que es lo que nos interesaba, ¿no? Pero de todas formas es un concepto de yo este año he seguido bastante aquí en Alcobendas el balonmano femenino y lógicamente es un concepto que se ve en muchos equipos, ¿no? Estas subidas y bajadas durante un partido, no mantener la regularidad del juego en los 60 minutos, es bastante habitual, ¿no? Y lógicamente, pues no están lejos de la selección española esta circunstancia. Ahí Carlos tiene un problema importante que resolver, dar consistencia del juego, esa precipitación,
partido como el otro día y parecía que estaba en el último minuto del partido con unos nervios tremendos y que intentar resolver la situación. Hay que saber parar, jugar con el reloj, jugar con el balón, pero bueno, esto es una cosa de este deporte. Ellos van a tope de revoluciones, a juego rápido, da igual el resultado que hayan marcado, y eso conlleva esas precipitaciones y pérdidas de balón que llevan a estos sustos tan tremendos como el que nos dio España en los dos partidos, tanto la ida como la vuelta. Lo importante sobre todo es que se salvó la situación, y aunque sí, yo veo que vienen jugadores interesantes, ¿no? Jugadoras que Carlos ha ido metiendo poco a poco y que, bueno, necesitan esa experiencia internacional en la élite, ¿no? Y vamos a ver si se consigue, aunque es difícil porque siempre mantener ese listón de exigencia de medallas o la lucha por ellas y hacer el cambio generacional, tanto los chicos como las chicas, va a ser difícil, ¿no? Pero de todas formas, también en los hispanos vimos estos últimos partidos en los que Jordi es valiente, Jordi se ve que lo tiene claro también en qué jugadores está confiando, en estos jóvenes que está confiando. Se ha visto ese interés en ver a Chema Márquez, en ver a Danilo Ceballos, en jugadores resolutivos que bueno, pues en un futuro determinado, pensando ya en Tokio, pues pueden dar a España una situación importante.
Yo coincido, soy Emilio, yo coincido contigo, Luismi, en que los chicos me merecen más estabilidad. Jordi Rivera está iniciando ese cambio obligado por el carnet de identidad, está metiendo poco a poco, y no con calzador, simplemente jugando al trantrán, y le están respondiendo porque... Pero claro, el nivel de exigencia que tiene el equipo masculino, con todos los respetos, no es como el femenino. El femenino, vamos, la generación anterior, la que se está acabando ahora, ha hecho cosas increíbles. Increíbles, ahí están las medallas. Y eso para un balonmano femenino español... con muy poca base, porque es muy poca base, no es ni comparable con el masculino aquí en España, eso es casi impensable de repetir. Por eso Carlos Viver va a tener más problemas para reacondicionar eso, porque no es lo mismo cambiar piezas de un engranaje con los chicos, que hay más donde escoger y más calidad, que con las chicas, que no es que estén huérfanas, pero les va a costar mucho más. Y desde luego hay que empezar, como digo yo, por lo que es casi la técnica individual. O sea, tenemos que empezar como con los infantiles. Con esto no estoy diciendo que las chicas no tengan cabeza, tienen a lo mejor en muchas cosas mucha más cabeza que los chicos, pero sí que es verdad que, como digo yo, se sueltan las cabras, chico, y las cabras tienen que ir ataditas y puestas, y eso es labor del entrenador. Y Carlos Viver tiene un trabajo ingente, porque no puedes estar esperando a que te salve Santa Silvia Navarro o Santa Zobby o Santa quien sea, ¿no? Esto tiene que ir por unos cauces mucho más tranquilos, y desde luego hay que volverse locas.
Pero de todas formas, yo creo, Emilio, que es una labor de todos, ¿no?
Sí.
Los medios de comunicación, de no pedir unas exigencias. En el momento de la renovación no se puede exigir lo que se le podía exigir ya a las guerreras cuando ganaron las medallas, ¿no? Y que tenían una clase espectacular en el 90% de ellas, ¿no? Pero ahora hay que pensar que dejar a Carlos Viver que trabaje. Ahora ha incorporado las dos zurdas. El otro día vimos a una extremo en la izquierda, Jenny, que es espectacular, que tiene una suspensión. La chica de Algeciras, yo la conozco mucho del balonmano playa, pero que tiene una clase importante. La vi un día aquí en Alcobendas y me gustó muchísimo.
Está metiendo a una pivote también, muy joven.
Exacto, que poquito a poco, hombre... vamos a ver cómo da de sí, ¿no? El centro de defensa, cuánto tiempo aguanta, sobre todo Eli, porque Lara es más joven, y bueno, vamos a ver cómo está ahí la portería, porque cómo vienen las chicas de atrás, las jóvenes, las porterías joven, cómo viene para... Claro, lógicamente, el listón está en Silvia Navarro.
Claro.
Es muy difícil, ¿no? Y Silvia Navarro nos ha dado mucho al balonmano español, nos ha dado muchos triunfos y muchas medallas, ¿no? Entonces, buscar otra Silvia Navarro, eso es complicadísimo, ¿no? Y Silvia Navarro no es eterna. Y lógicamente, pues bueno, vamos a sufrir ahí una época en la que el trabajo va a ser primordial, el trabajar con la base es necesario, y lógicamente hay que respetar ese ciclo que empieza ahora con Carlos Viver, en el cual las exigencias tienen que ser mínimas, y eso sí, la exigencia del trabajo, y eso no lo dudamos, trabajo va a haber y mucho.
No me resisto a preguntaros, Ángel, Luismi, que se suba el sueldo del presidente de la Federación Española de Balonmano a 110.000 euros y que pase a ser el presidente que más dinero ha ganado en la historia de la Real Federación Española de Balonmano y que además los mandatos sean indefinidos, ¿qué os parecen, Ángel?
Bueno, yo... Esto ha aprobado una asamblea, ¿verdad?
Sí, 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 pero además ha aprobado, que no te lo pueden imaginar, 81 votos a favor, uno en contra, dos abstenciones y, perdonadme la expresión, ole tus huevos. Tres chicas, tres jugadores fueran las que... Una en contra y dos abstenciones. Los demás no hubo meboles para decirle ni preguntarle nada.
Ya, pero ahí tenemos un problema, ¿no? La asamblea es la que tiene que decidir. La asamblea lo ha decidido y a lo mejor hay que mirar cómo se hacen las asambleas, ¿no? O cómo se denomina la gente que tiene que estar en las asambleas. Si el señor presenta una propuesta, el presidente, y se la aprueban, oye, ¿yo qué quieres que te diga? Pues oye, la asamblea ha dicho que sí. Que cobre demasiado, a lo mejor sí, tal como están los tiempos, pues a lo mejor no concuerda, ¿no?, con lo que tenemos actualmente. Pero a mí lo que me preocupa más, muchas veces ya no son los nombres, sino cómo funcionan las federaciones y todos los mecanismos que conllevan. Yo creo que es un problema no solo del balonmano, y ahora estamos hablando de un caso, de un sueldo, es un problema federativo clarísimo en todas las federaciones, y es que cuando una persona se hace con el control, no hay mecanismos que puedan hacer el control a esa persona. O sea, tendemos hacia unas federaciones que si hay alguien, un presidente, y me es igual del balonmano o de que sea, porque yo creo que esto ya... excede y nos vamos a encontrar en el futuro con estas cosas. El problema es que no hay controles sobre las federaciones realmente, ni sobre las asambleas, que esto es como un poco abono el campo y después me hago yo a muy señor de la federación y oye, que vayan pasando los años. ¿Lo ha aprobado la asamblea? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Que es demasiado a lo mejor para estos tiempos? Sí, pero es que a mí lo que me preocupa es que lo ha aprobado una asamblea, y si lo han aprobado una asamblea, pues habrá que decir amén.
Luisme.
Bueno, coincido con Ángel, ¿no? Las asambleas están para esto y las asambleas lo ha dicho que sí. Yo sé que la asamblea era todo a favor de lo que dijera el presidente, pero bueno, en todos los ámbitos de la vida pasa esto. Este fin de semana hemos visto la asamblea en política del Partido Socialista Obrero Español. La asamblea estaba hecha a la medida del nuevo secretario general, que ha trabajado para conseguir eso. Paco Blázquez, en sus años de mandato, ha trabajado para conseguir esta asamblea. Y lo ha conseguido. La asamblea dice amén al aumento de sueldo, pues salvo las chicas que votaron en contra, o sea, estuvieron, y bueno, pues hay que respetarlo, pero de todas formas chirría que se aumente el sueldo a un presidente que en el entorno que hay. Yo sí, un presidente, me da igual lo que gane, ¿eh? Y oye, si contra hoy en día, yo creo que todo el mundo, contra más gane todo el mundo, pues mejor, pero chirría en cuanto a dónde está el balonmano y ese presidente de qué federación es. El entorno es lo que hace chirriar el sueldo del presidente de ese entorno, ¿no? Pero yo no lo hubiera hecho, pero amén. Si la asamblea lo dice, pues... Y en cuanto a lo otro que tú dices del tiempo de mandato, pues ahí está el ejemplo del fútbol de Villar, ¿no? Es eterno, ¿no? Y bueno, también volvemos a lo mismo. Cambian unas cláusulas, bueno, pues se presentan unos reglamentos y la asamblea pues decide que sí, que es válido y que adelante. Entonces, pues el presidente, pues en este momento, pues puede estar toda la vida si no hay una oposición. Pero ya te digo que, como decía Ángel, esto es el tema deportivo y el tema en el que a lo mejor los estamentos, más altos estamentos del deporte español, tendrían que decir, aquí no hay cada federación que vaya por su lado, sino que los mandatos federativos tienen que ser limitados a tanto tiempo. Y entonces ya no habría problemas ni con billar, ni con el balonmano, ni con el voleibol, ni con el baloncesto. O sea, que quiero decirte que en ese sentido es una cosa que se escapa, porque si un presidente siempre intentará estar el mayor tiempo posible.
Si eso lo ha apuntado muy bien Ángel y tú lo has rematado perfectamente. Es evidente que esto, todo lo que ha pasado en la asamblea es perfectamente legal, lo han aprobado los asambleístas. Otra cosa es que estos asambleístas, lógicamente, fueron los que eligieron al presidente. El presidente tiene una asamblea ad hoc, es decir, para él.
Por su gusto.
No, es que la norma de las elecciones dice eso. Gana el que tiene más respaldos. Los que tienen el respaldo son los que forman la asamblea para el ciclo de los 4 años y ya está. Ha apuntado Luis una cosa que quizás los organismos superiores, el Consejo Superior de Deportes, que es el Ministerio de Deportes de este país, es el que tendrá que decir qué normas hay que seguir, como directriz general y qué normas no se deben superar.
Había otra cosa, Emilio, y ahora mismo, ahora ya no se puede quejar nadie, ¿eh? O sea, es decir, de todos los que el otro día levantaron y votaron a favor, pues aquí paz y después gloria.
No
sea que alguno la semana que viene empiece a ir las llamadas al teléfono, oye, este tío, este no sé qué, macho.
Mira, cuando hay que hablar es el día de la asamblea y en la asamblea. Y no nosotros, que nosotros hablamos en los micrófonos porque no somos asambleístas, somos gente de balonmano. El que tiene que ir a votar es el que presta su voto y da la conformidad legal a lo que se pida. Si mañana hay que matar, con perdón, a Manoleto otra vez, pues si dice la asamblea que hay que matarlo, pues se le mata y punto. Pero eso es así.
Bueno, pues vamos a ir despidiendo nuestra tabla redonda, nuestra primera tabla redonda, porque ahora nos queda la segunda, que vamos a hablar de otros temas. Luis Mi López, te deseo unas felices vacaciones. No sé si vas a Castellón, que no haya muchos mosquitos este año, ¿eh?
Bueno, espero que no.
No, y además, no. Además estás cabreado porque tu pimpán Orayud no ha subido, ¿eh?
Es verdad.
Me cago en la leche.
Es una cruz que tenemos, pero vamos a ver ahora con el
échales cambio. Échales una mano, porque creo que económicamente la cosa está crudita, ¿verdad?
Está peor que el balonmano.
¡Madre mía!
Pero ahora con los cambios que se han realizado allí, han entrado un grupo ahí con dos antiguos jugadores del Castellón que están jugando todavía, uno en el extranjero y otro en Lugo y tal, pero vamos a ver si entre todos pues organiza, se recauda dinero, se recoge, se pagan las deudas, se paga Hacienda sobre todo, y el Castellón pues vuelve a estar donde...
En nombre de tu padre de Chencho, eso lo tienes que arreglar, Luismi.
Bueno, Luismi, que tengas unas felices vacaciones y ya en septiembre nos hablamos, ¿eh?
Igualmente para todos.
Un fuerte abrazo. Y también Ángel Reguera, compañero del Mundo Deportivo, que descanses lo que puedas, que disfrutes mucho de las vacaciones y te esperamos en septiembre, Ángel. Gracias por estar una temporada más con nosotros. Un fuerte abrazo y nos hablamos en septiembre, ¿eh?
Hablamos en septiembre. Un abrazo para todos y buenas vacaciones.
Igualmente, hasta luego. Y continuamos con nuestra tertulia, con nuestra tabla redonda. Ahora se suma nuestra amiga, también compañera, Paula San Esteban, de Pasión Balomano. Hola, Paula, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar un poco de la asamblea ordinaria y extraordinaria de la Federación Española de Balonmano, porque ha sido un paseo militar. Una asamblea que comenzó a las 9:30 de la mañana, terminó a las 2:45, es decir, que entre ambas asambleas se resolvieron de un plumazo en 4 horas y 15 minutos, algo que ni los más veteranos de la asamblea recuerdan, y ya digo, una asamblea rápida, sin oposición. Desde hace muchos años yo creo que las asambleas duraban hasta la tarde, después de la comida, ¿no?
Sí.
Paco Paquito Blasquez del Medeitas ha construido una asamblea de 85 miembros, casi todos presuntamente serviles, diseñada a su gusto y a su gloria para que nadie le lleve la contraria, es decir, una auténtica vergüenza. Por cierto, el regalo a todos los asambleístas de la Federación, tal y como os conté hace días, ha sido este año una tablet Samsung Galaxy Tab A6 16 GB, valorado en unos 230 euros. Se fueron muy contentos y agradecidos,
¿eh? Es que pues, se les había estropeado la anterior tablet, que era del año anterior, me parece, ¿no? Entonces necesitaban una nueva para sacar la tarjeta de sí.
Mueve algo para que nos mande duda.
No creo.
No ha sido eso, Emilio. Es que la primera dio muchísimos problemas, ¿eh? También he de decirlo.
¿Que dio problemas?
Sí, estaba la mitad de los asambleístas, estaban más en reparando que funcionando.
Es que lo
dio muchos problemas.
Lo debieron comprar en el todo a 100. Oye, y antes de que nos vayamos de esto, otro trabajo impagable que te mercas, y dices que es el penúltimo o algo así. No, tú sigue haciendo esos trabajos de recopilación que te quedan muy bien, ¿eh?
La próxima temporada vamos a pasar de 17 guías a 33.
Anda, mírala.
Ahí está.
Va para atrás como los cangrejos.
O 35 si me atrevo con dos que tengo ahí pendientes.
Bueno, pues tú persevera, bueno, que eres joven.
Pues la Asamblea General Ordinaria aprobó el balance con un resultado positivo del año 16, con 100.938,08 euros. Un presupuesto alcanzado los 8,2 millones de euros de ingresos, aprobado por unanimidad. En el capítulo de presupuestos, la aprobación de la retribución del presidente, ese sueldo neto bruto anual de Francisco Vidal Blázquez García de 110.000 euros anuales, con un importe mensual de 4.960 euros, fue aprobado con 81 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones, y no me quiero callar. Desde aquí felicito. Desde De Rosca felicitamos y damos la enhorabuena a las 3 jugadoras que no votaron a favor de hecho punto. Una total atrocidad que gane este sueldo y que tuvieron más pelotas y dignidad que el resto de los asambleístas, ¿eh?
Vamos a ver si... si lo habíamos dicho ya, todo lo que iba como propuesta federativa a la asamblea iba a salir sí o sí. Además, tú decías, cuando yo decía, no, es que esto a lo mejor lo pastelean, claro. Y decías tú, no, que esto sale todo. Digo, no, si yo ya lo sé, que va a salir todo. Pero me parece bien que haya alguna pequeña voz discrepante. Pero, mira, yo decía que tenía muchos amigos en esa asamblea en los que yo confiaba que por lo menos levantaran un poco la voz. Bueno, pues como en algún otro caso que me reservo, creo que ya muchos de estos me van a pasar a la categoría de simples conocidos.
Descienden un nivel.
Han descendido un nivel. Yo lo siento, sé que además tampoco es, no les preocupará en absoluto, porque, bueno, solo llevo 50 años en el balonmano, pero no importa. No. Pero, chicos, hay que hablar donde hay que hablar, y si hay que decir que no, aunque luego la votación salga que sí, pues se dice. Hay una cosa que se llama dignidad personal. A lo mejor en este país se está perdiendo, pero no conviene perderla.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que llega la asamblea, se hacen lo que se hacen en el pantalón, y luego llaman o a Paula o a mí, los pajaritos, a rajar y a cascar.
Bueno,
¿es
pues,
así, no, Paula?
Pues los que tenéis, claro, pues los que tenéis el oído abierto para los pajaritos, decirle, no me vengas a pillar, píalo donde
eso
quieras.
Eso se lo hemos dicho más una ocasión, ¿a que es así?
Sí, yo lo he dicho públicamente que, a ver, yo me alegro que sean las chicas las que hayan votado en contra, pero es que es el colectivo que más damnificado está a día de hoy.
Claro,
recordemos,
claro.
83.200 euros no repartidos con los equipos de División de Honor Femenina. Y no levantan la voz. Sí, estas jugadoras lo han hecho, van a tener represalias, fijísimo.
Seguro,
yo me imagino que fijísimo. Pero es que yo vuelvo a decir, si ellas no dan un paso adelante, es que los demás, por mucho que lo digamos, sí, somos su saco de boxeo, pero poco más. Y a mí me parece, vamos a calificarlo como vergonzoso, que hay algunos que han venido a servirse en vez de a servir al balonmano. El sueldo es exageradísimo, que yo sepa también cobra por el COE, que yo sepa tiene sus dietas y que yo sepa también tiene una pensión. O sea, ¿a dónde vamos a llegar?
Si el problema, Paula, es que el balonmano, con lo que nos está cayendo, aunque todo el mundo coincide en que estamos saliendo un poco de la miseria absoluta, que no se note la miseria, que dice el otro, ¿no?
A ver, Emilio,
¿no se lo puede permitir a lo mejor?
¿Es bueno? ¿100.000 euros es bueno?
110.000.
No, 110.000 es muy bueno, ¿no? Mira, Chema también lo decía al comienzo
del
programa.
Todos los meses no lo ganas, ¿eh?
No, un día con otro no. No, y un año con otro o un quinquenio con otro tampoco. Pero creo que Chema lo decía al principio. ¿Dónde hay que apuntarse para que nos revaloricen estas cosas? ¿No, Chema? ¿No decías
si
eso?
Si a mí, yo lo comentaba un día, ¿eh? A mí... Yo
no, a mí
ganar,
me gusta que gane la gente, ¿eh?
Que gane 500.000. Sí, 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 a mí, sí, yo sí, el sí. Tema es... ¿Qué generas tú? ¿Qué generas tú? ¿Qué vuelta le has dado tú a la federación para casi doblarte el sueldo? Si le ha dado la vuelta a la federación, si donde antes ingresaba 2, ahora ingresa 18, pues no solo tienes que ganar 100, tienes que ganar 600.
Pero perdóname,
sí. ¿Tú sabes la excusa que, según me cuentan mis pajaritos en la asamblea, dio para subirse el sueldo? Sí. Que cuando él llegó a la Federación Española de Balonmano, pues había unas deudas y que él ha conseguido levantarlo. Pero, como siempre, no dice la verdad.
Bueno.
Es decir, quien le ayuda a levantar esas deudas es el Consejo Superior de Deportes, con una figura que se llama Miguel Cardenal. Y ahora él va diciendo por ahí a gente... que Miguel Cardenal ha hecho mucho daño al balonmano español. Hay que ser desagradecido.
Bueno,
porque
pero
Miguel Cardenal es el que le ha levantado el pufo que tenía la Federación Española de Balonmano. Yo he conseguido los patrocinadores, yo he conseguido esto. Muy bien. Tú has conseguido porque te lo ha puesto el Consejo Superior de Deportes, lo mismo que se lo ha puesto a otras federaciones. Es decir, no vengas a colgarte, como siempre, las medallas, cuando tú habrás rematado la faena, pero quien te ha puesto el balón votando es el Consejo Superior de Deportes.
Sí, bueno, pero si lo de los padres de los patrocinadores, que eso ya lo he dicho yo en más de un foro, esos hay muchos, padres para eso hay muchos, para las deudas no quedan casi ninguno. Pero el tema es que tú te subes un porcentaje importante y, como apuntaba Paula, los clubes se benefician también en la misma proporción.
No.
Porque además, los paganos, que eso lo dijimos en el programa anterior, van a ser el aumento del canon de inscripción de los clubes, el aumento en el precio de las licencias, en el aumento del precio de lo que cobran los árbitros.
Pues todo es aprobado, por unanimidad.
Claro, es que de ahí consigo yo un excedente 110, ¿y por qué no 150?
Bueno, y con la cesión de los derechos de imagen para las actividades
todavía...
de la Federación, que se ha aprobado con 51 votos a favor, 31 en contra y una abstención. solo va a afectar a la división de honor femenina, división de honor plata masculina y el resto de categorías, dejando fuera a la Liga Sobal. Está claro que este punto va a traer mucha cola, nulos beneficios a los clubes e importantes ingresos a la federación.
Eso, eso no nos lo quiso aclarar Adolfo Aragonés, que lo hemos tenido hace un ratito. Tú tampoco me lo has dicho, pero te lo sacaré antes de que acabe el verano. ¿Cómo ha llegado esa transacción? Porque en la línea de flotación el Torpedo era para la Liga Sobal. Y se ha quedado por fuera, porque era donde podía haber más problemas. ¿Ha habido Consejo Superior de Deportes por medio, alguna llamada telefónica?
Pues a lo mejor papá está encima de mamá.
Ahí está, vale. Es que si no, porque y además, ¿cuántos contratos de imagen puede haber en el balonmano femenino que no tienen, con perdón, dónde caerse muertas las pobres, económicamente hablo? O la División de Honor Plata, donde, vamos, esos hacen más kilómetros en burro, como digo yo, que el tratante de ganado.
Bueno, en cuanto al tema de la modificación de los estatutos, se aprobó, atentos, 77 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Impresionante.
Eso se llama unanimidad.
Hombre, para mí es evidente que Paco Paquito Vázquez del Medellitas ha conseguido realizar una modificación de estatutos a su gusto, con una asamblea entregada a su voluntad, sin oposición ninguna, e insisto, desde mi punto de vista, es un estatuto de la federación que podríamos denominar antihombrados, y ahora voy a sumar otro posible candidato, hombre, antiurdiales. Algún día os explicaré el porqué de la llegada de Urdiales a la federación. Un Blázquez que quiere perpetuarse en la poltrona y ponérselo cara al futuro muy complicado a cualquier candidato que se presente como candidato a la presidencia de la Federación Española y que lo tenga imposible. Pero eso sí, espero que el Consejo Superior de Deportes tome carta de este asunto, puesto que no me parece democrático que el presidente actual tenga todos los privilegios de cara a una reelección y los posibles candidatos estén en una tremenda desventaja de todo tipo. Solo quiero recordaros que esta modificación de los estatutos de la Federación, tras ser aprobada por la Asamblea, tiene que ir al Consejo Superior de Deporte y los tiene que aprobar la comisión directiva, que anteriormente le habrá solicitado un informe jurídico al Departamento de Régimen Jurídico.
Correcto. Eso es lo que decíamos antes, en la anterior parte de la tertulia, de que el Consejo Superior de Deportes, como Ministerio de Deportes de este país, tiene unos techos, tiene unas formas de unas directrices, una forma de trabajar, y a lo mejor lo de que el mandato pueda ser indefinido del presidente no es la directriz del deporte español, porque hay muchos casos que dicen, hablan en contra, 2-3 mandatos, pero lo de que no, yo en mi federación va a ser indefinido y a ver si puede ser que sea yo el de siempre. Pues entonces tenemos ahí un Ángel Villar, ¿no?
Hombre, yo lo que sí, Pablo, di.
Sí, sí, que yo no estoy a favor de que sea indefinido, ni muchísimo menos. Pero yo quería decirte una cosa a lo anterior de los derechos de imagen. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Alcobendas muchas veces pone una cámara en el pabellón sin sonido, bueno, con sonido ambiente. ¿Qué le van a cobrar por hacer eso?
Podrían.
O a lo mejor...
O el permiso.
O a lo mejor
pero espera,
no se van.
Bueno. Emilio, vamos a darle más vuelta. Emisiones Deportivas es el streaming de la española, ¿no?
Sí.
Cuando, ¿qué le van a cobrar a Emisiones Deportivas cuando da partidos de las chicas? Porque también da del aula, ¿eh? Sin
bueno,
estar
hombre, la
planificado dentro de la Federación Española,
la
¿qué le van a cobrar?
A la Federación le das patente de corso con esto que se ha aprobado, de que él es el detentor de todos los derechos y él es el único que negocia con las empresas que estén interesadas en el tema. Eso se reduce a eso, ¿no?
Yo sinceramente, antes de terminar, quería hablaros de Blázquez, un presidente con 110.000 euros de sueldo, un Castor de viaje, coche Audi A8 cedido por la Federación y mandato indefinido. Es decir, yo antes decía que viva el vino. En 4 años, Francisco Vidal Blázquez García casi ha duplicado su sueldo. Recordemos que en el 15 de abril de 2013, don Francisco, que en aquel entonces era don Francisco Vidal Blázquez García, decían los micrófonos de Rosca que iba a bajarse el sueldo un 40%, iba a ser el único sueldo de Cobraera, no iba a cobrar ningún sueldo más, se quedaría el sueldo anual en unos 60.000 euros y creía que era más que suficiente para vivir hoy en día y no hace falta mucho más. Bien, ahora en junio del 17, Paco Paquito Blázquez del Medallitas, porque antes era don Francisco, no tiene bastante con 91.535,68 euros al año, más dietas para vivir, y ha tenido que subírselo a 110.000. Esta es la actual situación del presidente de la federación, que, como digo, Blázquez, con 110.000 euros de sueldo, gastos de viaje, un coche Audi A8 cedido por la empresa Avis a la Federación Española de Balonmano y un mandato indefinido. De momento no tiene chofer para el coche, aunque yo de eso no estoy muy seguro, pero atentos que lo mismo lo tiene en los próximos meses. Recordemos que hace 4 años, Paco Paquete Vázquez del Medeitas, cuando quería llegar a la presidencia, decía que todo el mundo, que él podía vivir de sobra en Madrid con esos 60.000 euros de sueldo y no lo que cobraba su antecesor Juan de Dios Román, que ganaba 95.000. No había pasado ni un solo año cuando ya solicitaba a la Asamblea que ganaba poco y quería subirse el sueldo. Paco Paquito Vázquez del Medeitas comenzó ganando un sueldo bruto anual como presidente de 60.000 euros en el 2013. En el 14 se subió a 95.000. Posteriormente intervino el Consejo Superior y en los años 15 y 16 ha cobrado 91.000 euros anuales. Y ahora va a cobrar un sueldo bruto de presidente en el 2017 de 110.000 euros. Por supuesto que a todas estas cifras, pues anteriormente hay que sumarle los gastos de viaje. Por lo tanto, va a ganar más dinero que su antecesor Juan de Dios Román, que percibía 105.000 euros en el año 2009. Y de esta manera, Paco Paquito Vázquez de Medeitas se convierte en el presidente de la federación con más dinero y va a ganar dicho cargo en toda la historia del ente federativo. Cuando saqué esta noticia, la semana pasada, pues Paco Paquito Vázquez del Medeitas se dedicó a manifestar a su entorno de palmeros que era mentira que fuese el presidente de la federación que más dinero va a ganar en la historia de dicha entidad, dicha organización. Pues bien, los datos no mienten y aquí los pongo. Año 2017, presidente Ricondo, sueldo 82.200. Año 2008, presidente Ricondo, sueldo 105.000. Año 2009, presidente Juan de Dios Román, sueldo 105.000. Año 2010, presidente Juan de Dios Román Seco, sueldo 97.125. Año 2011, presidente Juan de Dios Román Seco, sueldo 90.589. Año 2012, presidente Juan de Dios, 95.061 euros. Año 2013, Blázquez, 60.000. Año 2014, presidente Blázquez, 95. Año 2015, presidente Blázquez, 90.000. Año 2016, presidente Blázquez, 91.535,68 de euro. Y año 2017, Blázquez con un sueldo de 110.000 euros. Pues si esto pues, no son datos...
No, si son esas cifras, son pues me imagino que las has cogido de las asambleas correspondientes, pues hombre, 110 es más que todo lo demás, ¿no?
Lo digo yo, ¿no?
Pero vamos, que tampoco pasa nada, así por reconocerlo, quiero decir. Sí, presidente, eres el que más ganas del balonmano español en toda la historia. Vale, pues oye, como generas tanto, pues está bien.
Y además, lo que decía la semana pasada, el presidente del gana más que el presidente del gobierno. El presidente bueno, sí, del gobierno sí. Cobra 79.756. El ministro de Cultura, Educación y Deporte percibe un sueldo de 71.693,25 euros. El director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, 82.233,30. O el mismo presidente del COE gana 92.804,94 y al cual Blázquez presuntamente la está haciendo durante los últimos años la rosca para entrar en la entidad olímpica. Y ya no hablemos si comparamos con Villar, que tú decías antes. El sueldo de Villar son 151.504,36 euros al año, pero es que tiene la Federación Española de Fútbol un presupuesto de 153 millones.
Contra 8 millones.
Y da un beneficio de 13.700.000, no 40.000 euros, que es lo que da Paquito. Es decir, vamos, igualito los dos casos. Y Paco Paquito Blasque del Medeitas casi cobra el mismo sueldo que Villar.
Yo lo de ganar más menos, al final me podría dar lo mismo. Yo lo que estoy diciendo es, si no hay agravios comparativos con lo que reciben, porque si el presidente tiene este sueldo y se lo ha incrementado en un porcentaje importante, se supone que los estamentos del balonmano también en la misma proporción habrían incrementado sus percepciones. Mentira. Los clubes tendrían que pagar menos por sus cánones, ya que todo va tan bien, las licencias tendrían que costar menos.
O repartir más dinero a los clubes.
Bueno, sí, con que los derechos de participación me los bajen ya me contentaría. Pero es que no pasa eso. Es que dicen, no, pues es que como yo genero mucho, hombre, pues entonces sácate el sueldo y baja las tarifas de eso que has sacado de más. No se lo saques de las costillas de los clubes que ya están bastante castigados.
Yo
¿no?
lo que os puedo decir es que me parece muy triste que una asamblea con 85 miembros le ha dicho a todos sí señor al capataz. No han levantado una sola voz para pedir explicaciones. Van más a defender sus intereses que los intereses del balonmano español. Van a sacar lo que puedan. ¿Qué pasa con lo mío? Unos presuntamente a colocar a sus hijos, otros a meterse en viajes de selecciones, a hacer negocios de merchandising, que les concedan la organización de algún campeonato de España, etcétera. Un servilismo brutal con una oposición entregada y presuntamente comprada desde hace tiempo, a la cual ha sabido torear y reírsele en la cara, porque ha sido mucho más listo que ellos, Paco Paquito Vázquez Medeitas. Es decir, el balonmano español tiene lo que quiere y lo que se merece con estos representantes al frente. De verdad, qué pena de Balonmano.
Bueno, era lo esperado, pero vamos, ya lo hemos dicho antes. Él hizo, para salir presidente, una candidatura donde todos eran a favor suyo, los que salieron, evidentemente, porque aquí es todos conmigo o si no sale el rival. Entonces, es una asamblea acomodaticia y, desde luego, pro Paco Blázquez. Es lógico, no va a ser a favor de otro que todavía no está en el candelero. No, pues eso, ahí.
Bueno, vamos. Oye,
pero a mí me hace, Emilio, a mí me hace mucha gracia que sí, todos dicen Sibuana, pero luego por detrás no, nadie dice Sibuana.
Todo bueno, roja, pues a los que os vienen los pajaritos, decirles, vete a pillar otro sitio. Pero bueno, es igual,
porque
como periodistas nos interesa.
Porque yo he sacado mi teléfono ardía durante
la
asamblea.
Claro. Bueno, y cuando les dices que donde hay que pillar no es en tu oído o en tu teléfono, es en la asamblea de la federación, ¿qué te dicen? ¿Que es que allí no se puede?
Bajan las orejas.
Ah,
tienen miedo.
Ay. El miedo es libre, sí. Oye, dos pequeños puntados. Mira, ya que el maestro Laguna nos ha hablado del balonmano playa, segundo año consecutivo que los guerreros juniors de balonmano playa se han proclamado campeones de Europa. Y luego, este tercer tiempo que se acuñó aquí en Derrosca hace tiempo, que es donde se mueven en los despachos, en la división Honor Plata ya hay una baja y una alta. El balonmano Mahai Lanzarote, lo que es el Camario Lanzarote, sí, ha comprado los derechos del Granollers B, que ya sabes que eso cada vez que sube, pues por economía no entra, y no sé todavía qué pasará con los Dólmenes Antequera, el antiguo Torcal Antequera, que parece ser que está buscando como loco en las instituciones para ver si puede. El único que creo que va a entrar es el Agustinos de Alicante, que es un histórico de toda la vida y que parece ser que aguantará el tirón.
Pues, Paula, que te deseamos un feliz verano, gracias por estar con nosotros, y a partir de septiembre nos hablamos, ¿eh?
Pasar muy buen verano, disfrutar muchísimo, yo empiezo ahora ya mi curro otra vez, y Luis, lo que dijiste la última vez que entré, sigue peleando, porque es lo que le jode a ciertas personas.
Y tú no te calientes demasiado, que es malo para la salud, ¿eh?
No, yo estoy últimamente muy zen, yo voy
no
a lo
sé,
mío,
no
que
sé
me
yo.
Tranquila.
Te veo en las redes sociales y a veces te calientas.
Bueno, chicos, que Paula, que feliz vacaciones y a partir de septiembre nos hablamos. Un fuerte beso, pásalo bien.
Un besazo, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con su guinda y el 7 metros, Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, divertido fin de temporada, guerreros y guerreras cumplió sus objetivos, los unos caminos del Mundial, las otras zumbándose a Ucrania. La santa del verano, es Santa Silvia Navarro, hija de mi vida. En fin, ahora lo más bonito fue lo de nuestro presidente, Paco Paquito, sí. Oye, estoy contento, es un hombre al que le han subido el sueldo, que se lo ha autosubido. Bueno, bien está. Oye, cuando a alguien le suben el sueldo en este país, hay que ser legítimamente solidarios y alegrarse con él. Otra cosa es lo de las condiciones para opositar a la federación. Parece ser que a la que le dé una vuelta de tuerca más, solo podrá sucederle uno de la familia. Bueno, pues mucha suerte y feliz verano. Nos vemos en septiembre, si Dios quiere.
Terminamos, finalizamos la séptima temporada de Rosca. Quiero dar cariñoso, tremendo agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante esta temporada de Rosca. Gracias de todo corazón por su aportación, generosidad. Iker Romero, Jessica Alonso, Luis Mi López, Ángel Regueira, Javi Izu, Ángel Cárceles, Vicente Soler, Begoña Fernández, Jesús Alañá, Paula San Esteban, Manuel Espadas, Fernando López Herbás, Iñaki de Mújica, Fernando Urra, Manolo Laguna, Paco Aguilera, al Grupo Risa, a Tomás Guas y a mis amigos y compañeros de Fatiga, Juan Carlos Amón, Chema Jodra y Emilio Orgojo. Sin olvidarme de una de las personas que mejor hace la producción y la intendencia del programa a la perfección otro año más, como es Belén Díaz de Arce. Ahora toca pensar en las novedades que os podamos ofrecer de cara a la próxima temporada en Derrosca para la temporada 17-18. Vamos a tener, yo creo que importantes y grandes fichajes. Uno que regresa otra vez con nosotros, con sus amigos, y otras importantes incorporaciones de renombre dentro del mundo del balonmano que van a seguir completando este acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa Derrosca y del cual nos sentimos muy orgullosos. Chema Jodra, que pases unas felices vacaciones, que disfrutes,
sí.
Descanses.
Estoy
y
deseando.
Ya a partir de septiembre nos hablamos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Estoy deseando un abrazo.
También un fuerte abrazo a nuestro compañero Juan Carlos Amón, de COPE Valladolid, que no ha podido estar con nosotros, pero a partir de septiembre seguirá. Y a ti, Emilio, por lo dicho, felices vacaciones y que lo pases muy bien, y en septiembre volvemos aquí con más y mejor.
Pues igualmente para todos nuestros oyentes, para vosotros, para los amigos, y bueno, pues bajamos el telón de esta temporada, pero como tú dices, prometemos volver en septiembre y esperemos que este verano nos sea pródigo a todos y que no haya muchas conmociones, aunque hay cosas que conmocionan más de lo debido. Pero bueno, ahí estamos.
El programa de Rosca volverá con todos vosotros el próximo martes 5 de septiembre, tras la Supercopa de España. Empezaremos nuestra octava temporada en antena. Y ya con 267 programas a la espalda, nada más y nada menos. Os esperamos, perdón, 257, ya me estaba adelantando. Os esperamos a todos, os deseo a todos un buen verano, que lo disfrutéis. Nos vemos, nos escuchamos en septiembre, volvemos en septiembre con la misma fuerza, el mismo empuje y la misma ilusión para contaros la verdad de todo lo que pasa en el mundo del balonmano sin censuras, aunque seamos una isla en mitad del océano. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los días. Gracias por estar siempre ahí, ser felices, nos escuchamos. ¡Adiós!